Bueno, muy buenos días. Hoy celebramos el Domingo de Ramos y casi que es como que estábamos en Navidades hace 2 días y ya casi estamos por Semana Santa. Es como que todo nos pasa así, nos viene todo rapidísimo y sin detenernos mucho. Y a veces nos pasa eso también en nuestra vida cristiana, que venimos así, salimos de las Navidades, ya llegamos a la Semana Santa, es todo... No nos da mucho tiempo a detenernos. Y más como nos tiene el mundo, que las Navidades es un señor de rojo que nos da regalos, y el espíritu de las Navidades y la Semana Santa pues es las vacaciones de Semana Santa y las vacaciones de los niños, como que nos hace marear un poco en todo esto. Y no estoy diciendo que no podamos salir de vacaciones, por supuesto que podemos salir, pero en el hecho de detenernos un poco en este tiempo para reflexionar de lo que significa esto, de especialmente esta semana de pasión, del sacrificio, de la muerte y la resurrección de Cristo. Y que podamos, estemos de paseo por ahí, o estemos en nuestras casas o donde nos toque estar, que podamos tomar ese tiempo para reflexionar, y eso vamos a ver un poco hoy, un poquito de reflexión sobre esa semana de pasión. Pero que podamos, en esta semana completa, poder tener ese tiempo para decir qué significa esto como cristianos para nosotros. Así que vamos a orar. Señor, queremos que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Que no sean mis palabras. Que hables tú a cada uno de nuestros corazones de la manera que cada uno de nosotros lo necesita. Que nos desafíes, nos toques, nos exhortes, nos animes, no sé, de lo que estamos, Señor, en esta semana necesitando, y sobre todo que podamos tomar ese tiempo para reflexionar sobre todo esto, lo que significa para nuestras vidas como cristianos, como personas que te han reconocido como Señor de sus vidas. Amén. Así que, a ver esto. Ahí, vale. Vamos a leer el texto. El texto se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, 1 al 17. Lo vamos a leer en Reina Valera aquí, así que pues, si queréis seguirlo, o si lo veis desde aquí, podéis seguirlo desde aquí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Y lo que vamos a tratar de hacer es entender primero en dónde estamos ubicados. Más o menos ya lo he dicho un poco al principio, estamos en esta semana de pasión, ¿sí? Los discípulos vienen de la entrada a Jerusalén, grandiosa, del Domingo de Ramos, que iba Jesús entrando y todo el mundo venía clamando y diciéndole, Hosanna, sálvanos ahora. Lo reconocían como el Mesías. Y seguramente los discípulos también estaban flipando, eso es como que es el Mesías, nos salvará. La adrenalina a tope, ya se olvidaron de que Jesús les dijo que iba a morir, se olvidaron de todo, estaban así, felices. Era el Mesías, era el rey esperado, todos así. Pero el paso siguiente es este, y es donde nos trae el versículo. Salimos de la entrada de Jerusalén y nos trae aquí. Están todos sentados a la mesa de Pascua, todos tranquilos. También está Judas, también está Satanás, dice. En la historia está Satanás, que había tentado a Judas. Estaban todos, no faltaba ninguno. Pero imaginaros cómo estaban. O sea, los discípulos venían de todo esto, de que será el Mesías, que será que no entiendo nada. Y además, cuando entendían algo, les duraba 10 minutos, ya se olvidaban de nuevo, era todo un poco así. Pero ahí estaban. Y Jesús les va a enseñar. Y este capítulo es súper complejo, porque como habéis oído, son distintos temas que vienen cayendo, y él los amó hasta el fin, y vino, y el tentado, y Judas, y Satanás, y entra el tema principal, que es el lavado de los pies, y volvemos, es todo. Entonces, vamos a tratar de centrarnos en una sola cosa, sacar un solo mensaje y llevarnos algo a casa que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Y lo bonito es que lo que dijo Sergio cuando estaba en la ofrenda, pues casi que me hizo la apertura a la predicación. Pero la clave de todo esto es lo que dice Pablo en Corintios. Sin la resurrección, vana es nuestra fe. Y ahí es que es la clave de todo. Y eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos del contexto. Es que sin todo esto, sin esta semana, y por eso hablamos de la reflexión, sin esta semana, es que ¿en qué creemos? Sin el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección, ¿en qué creemos? Sin esto, ¿qué nos vale? Ahí es donde estamos. Y ahora sí que podemos ir a por el pasaje. Y el primer punto del que quiero hablar es el maestro hecho siervo. Y con Jesús a veces damos como muy por sentadas las cosas. Es como que, como no sabemos la historia, no sabemos cómo va, no sabemos el fin, pues Jesús vino para morir por nosotros, para resucitar, y nos perdonó. Y nada de eso está mal, ese es el mensaje, ese es el resumen, está bien. Pero al final se vuelve como algo muy pragmático, algo muy práctico. Es como, bueno, Jesús vino para esto, pim pum. Pero Jesús nos enseña en cada detalle de su vida, en cada paso, desde aún antes de nacer ya las profecías sobre él, en cada detalle, como en esta cena donde lavaba los pies, en cada cosa está Jesús. Y en el pasaje que hemos leído, una vez que les lava los pies, les dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís porque lo soy, dice. Bien decís porque lo soy. Ese Jesús es el que nos habla Isaías 9, 6 y 7. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Este Jesús, este Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, todas esas cosas, es el mismo Jesús que está sentado a la mesa con los discípulos. Es el mismo Jesús que está haciendo así, echándose la toalla para lavar los pies. Es este Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No perdamos de vista que es el Maestro y el Señor antes de llegar a siervo. Es el Dios Todopoderoso, es Dios Hijo, que vino al mundo a rescatarnos. Es el Mesías que fue a la cruz. Y podemos seguir. Cuando Jesús vino al mundo, hablamos de las Navidades, ¿sí? Lo adoraron los ángeles, lo adoraron los paisanos, los pastores, lo adoraron los extranjeros. Dice, los sabios de Oriente le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarlo. Es nuestro Jesús. Es el Jesús que está sentado preparándose para lavar los pies a los judíos. A los discípulos. Pero no son solo las profecías sobre Jesús. No es solo su nacimiento. Dice, soy maestro. Vaya maestro que era un revolucionario, no un maestro. Las enseñanzas que nos dejaba nos daban vuelta. Daban vuelta en esa época y nos dan vuelta ahora. Dice, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, bienaventurados, podéis poner felices, dice la otra versión, como lo entendáis mejor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Vaya enseñanza. Ese es el maestro. Dice, me llamáis maestro y señor. Es este maestro revolucionario que revoluciona nuestras vidas, que transforma nuestras vidas. Ese es el Jesús que tenemos que recordar en esta semana, el Jesús poderoso, Hijo de Dios, del que se profetizaba, del que se decía que era Dios admirable, consejero, príncipe de paz, que lo adoraban todos en su nacimiento. El maestro revolucionario que da vuelta a nuestra vida, nos desafía de una manera, vamos, porque he cogido el Sermón del Monte, pero si insultas has matado a tu hermano, si codicias con tus ojos la mujer de tu prójimo ya has adulterado. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, como Andrés nos habló el domingo pasado. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Cuando des, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. No os angustiéis por las cosas de cada día su propio afán. Y así podemos seguir. El ayuno, el tronco en el ojo, la paja en el ajeno, la oración, las riquezas. Un maestro revolucionario. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Señor en quien creemos. Ese es el que vino al mundo, se sentó con sus discípulos y se dispuso a lavarle los pies. Ese es el que estaba mostrando el ejemplo del camino a la cruz. Qué imagen tan poderosa es de verlo en esa imagen, así con la toalla y con todo, y verlo, el Dios Todopoderoso, ese gran Hijo de Dios, admirable consejero. No era un maestro cualquiera, no era un señor con minúsculas. Tenía la autoridad de Dios para enseñar, sanar, perdonar pecados, expiar las culpas de todos en la cruz. Sanó leprosos, enfermos, resucitó muertos, expulsó demonios. Sanó a gente a distancia. A mí esa historia es que me encanta, me encanta. Tú dilo y mi siervo será sano, le dice. Es que me pone así esa fe. ¡Buah! ¿Cómo no nos enseña en cada detalle Jesús? Qué fantástico ejemplo. Ese es nuestro Maestro y nuestro Señor. Calmó tempestades, caminó sobre las aguas. Podemos seguir así, ¿no? todos los evangelios. Ya voy por la mitad, pero todavía podemos seguir. Jesús nos enseñó, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estamos esperando. ¿A qué estamos esperando? Y además cuando nos dice esto, en el capítulo siguiente nos dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No es te voy a hundir, no, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Qué gran maestro. Qué hermoso verlo a Jesús de esa manera. Y poder verlo de esta manera también, cuando lo tenemos en tanta majestad, tanta autoridad, tan grandioso, tan hermoso Jesús, nuestro Maestro y nuestro Señor, se levantó de la cena, se quitó su manto, toalla al hombro. No sé si tenían mangas o no, bueno, yo tengo mangas, así. Se arrodilló y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla en que estaba ceñido. Y por eso quise repasar, inclusive desde Isaías, a Jesús de esta manera, para que podamos ver esa imagen de Jesús y Jesús como siervo. Nuestro gran Salvador, Maestro, Todopoderoso, se arrodilló y se puso a lavar los pies de cada uno de sus seguidores. Y para los discípulos era hasta aberrante hacer algo de otra clase. Era algo asqueroso. Pero Él se humilló y nos mostró a nosotros el camino de la humildad. Estaba mostrando lo que iba a suceder en esa semana, claro que sí, estaba mostrando lo que iba a suceder en esa semana, que iba a llegar a la cruz. Claro que tiene ese mensaje, pero nos estaba mostrando a nosotros el camino de la humildad y del servicio. Prometo que estuve pensando mucho tiempo alguna actividad análoga, contemporánea, que pudiera compararla con el lavado de los pies. Pero de verdad que no tengo mucha imaginación porque no se me ocurrió ninguna. La verdad que no la encontré. No sé, a veces es como que ahora no hay tantas las clases, al menos legalmente hablando, en nuestras sociedades occidentales no están las clases tan así marcadas que haya tareas que solamente una clase hace o otra clase hace. Pues todo lo que se me ocurría es que digo, bueno, es que alguien hará ese trabajo, ¿no? Entonces, no me gusta a mí, pero alguien lo hará. Pero, no sé, a mí la verdad que si pienso en lavar los pies es que me da repelús. Perdonando los podólogos y los podólogos que lo oigan por internet. Pero, no sé, pero cada uno puede pensar en algo que es que le da A cada uno le da por algún sitio. No hace falta que imaginemos una sola cosa. Cada uno tiene seguro una o más de una. Pues Jesús, Maestro, Señor, Dios, Príncipe Eterno, cogió ese trabajo, se arremangó, se arrodilló y se dispuso a hacerlo. Y lo repito tantas veces porque es que es tan fantástico que es que te pone la carne. Ese Dios que vino a morir por nosotros, hecho hombre, que vino a morir por nosotros, se arrodilló y se puso a hacer un trabajo despreciable que estaba destinado a siervos y esclavos, a sus amados discípulos, a sus seguidores, que no entendían ni medio de lo que estaba diciendo. Y lo increíble es que inclusive se los lavó a Judas. Y él ya sabía que lo iba a traicionar. ¿Me puedes pasar, Marcos? Gracias. Filipenses 2, 7 y 8 dice, este lo conocemos, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Esa es la imagen tan poderosa, esa es la imagen que nos tiene que quedar de este Jesús. Ese Jesús poderoso que arranca, bueno, arranca mucho más, pero hemos cogido Isaías hoy, ese príncipe de paz admirable, ese cuyo, dice, cuyo imperio no tiene límites y cuya paz no tiene límites, ese se humilló hasta lo sumo. O sea, es como deciros, sois dueños de una empresa muy exitosa, una constructora en plan Florentino Pérez, así, y en lugar de ir a vuestras oficinas fresquitas, donde tenéis vuestro sillón muy, muy chulo, pues os vais a la obra de la autopista y os ponéis a echar asfalto a las 3 de la tarde de un 15 de agosto. Así de ridículo, así se puede sonar. Pues es que así es. Y por eso nos está mostrando a nosotros el camino. Y por eso es que Pedro dijo, jamás permitiré esto. Él en su arrebato dijo, no, ¿qué haces? Porque así de ridículo era. Y si tú hubiera quedado ahí, nosotros podríamos haber dicho, pues este Jesús es mucho Jesús, era Dios, es que él lo podía hacer, porque es que, claro, al ser Dios. Pero Jesús no se casó. Hemos leído al principio, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Porque ejemplo os he dado para que vosotros también hagáis. Y si hubiera lavado los pies y, no, y podría haber dicho, no haber dicho nada, pero dijo, ejemplo os he dado para que vosotros hagáis también igual. Y ahí como que... Y he querido repasar la vida de Jesús porque él llegó a humillarse y a mostrarnos el camino que debemos coger nosotros. Dijo, ejemplo os he dado para que vosotros hagáis igual. Y además dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No dice, bueno, a mí... los unos a los otros. ¿Cómo podemos negarnos cuando Dios nos está hablando de esta manera? Y además ha dado el ejemplo sumo de que siendo Dios todopoderoso llegó hasta ese punto. ¿Cómo me...? No me quedan palabras. O sea, quiere decir, no, paso. ¿Cómo podemos negarnos a esto los unos a los otros? Dios nos ama en esta mañana a meditar sobre esta actitud de servicio los unos a los otros, a la iglesia y más allá de la iglesia también, a la expansión del reino, que fue lo que hicieron estos discípulos. Nos ama, nos desafía a esto los unos a los otros, desde el pastor, que está en Wikiwai, el consejo, los diáconos, los líderes de grupos caseros, cada persona que asiste a la iglesia, que esté hoy o no esté hoy, el primero y el último, el más grande y el más pequeño, todos estamos llamados a esto. Aquí no hay distinción. Todos estamos llamados a remangarnos y a servir los unos a los otros. Como dijo Sergio, a ser imitadores de Dios, en amor. Y permitidme que lo diga así, pero en Cristo somos un cuerpo, somos una iglesia. Nos edificamos, nos amamos, nos sostenemos. En nuestras debilidades, en nuestros dolores, con nuestros dones. Somos un cuerpo. Y además queremos compartir eso que tenemos nosotros, ese regalo de Jesús, con otros. No es solamente aquí, sino es allí, afuera, también. Así que, esto que nos está diciendo Jesús, es que no vale eso de que yo con Dios, Dios conmigo. Y ahí lo cierro al círculo. Sí, yo con Dios y Dios conmigo es muy bueno. No estoy diciendo que no, pero no se cierra el círculo ahí. Yo soy Dios y el resto que me busque si me necesita. Que me llame si quiere que le eche una mano, que es que ya tengo si tengo tiempo. Y Dios nos está llamando ahora. Dios se arremangó y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y cuando se sentó a la mesa nos dijo, os toca a vosotros hacer lo mismo. Puede sonar fuerte y no quiero quitarme de la exhortación, al final la exhortación es para todos. Pero Dios nos llama a todos a remangarnos, a ceñirnos, a tomar la toalla y como siervos y en humildad bendecir al otro. A cada uno de nosotros, como lo hizo Jesús, como nos mostró el camino de la humildad y del servicio. Y dice el final, conociendo esto, si lo hacéis, bienaventurados. Así que vamos a terminar. Estoy dando un poco. ¿Me lo pasas, porfa? Vamos a terminar como hemos comenzado. Porque ejemplo os he dado, dijo Jesús. Que nos quede eso para esta semana, para comenzar nuestra reflexión de esta semana de la pasión de Jesús. Para comenzar lo que es meditar en nuestras vidas, lo que es la muerte, el sacrificio y la resurrección de Cristo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, dijo Jesús, vosotros también hagáis unos a otros. Así que no nos quedemos indiferentes a sus enseñanzas. Son palabras de Cristo. Vamos a orar. Señor, que en esta semana tú nos hables, tú nos muestres el camino que nos has marcado, que podamos despojarnos de todo lo que, no sé, todas las cosas que vienen a nuestra cabeza fácil de justificación, y ver que tú, Dios Todopoderoso, te hiciste hombre, en Jesús y te hiciste siervo y te humillaste hasta lo sumo. Y que nos has dado ejemplo cuando has lavado los pies de los discípulos. Desafíanos, Señor, muéstranos que tengamos esta actitud de amor, de servicio con nuestros hermanos, con los de al lado, con el prójimo y con el de fuera, Señor. Muchas gracias por lo que nos enseña tu palabra, Señor. Te alabamos. Amén.